Hola a todos, bienvenidos una semana más a Cómo conocí a nuestro cloud, el podcast de Goodly sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido. O eso es lo que solemos hacer, porque en esta segunda parte de este especial, lo que no me gusta de Google Cloud, lo que vamos es a comentar todas aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo o nos sacan de quicio en nuestro día a día. Para continuar este especial de odio, tenemos a Óscar Ferrer. Hola, Óscar.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Y a Andrés Navidad Navi. Hola, Navi.
Hola, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Esto es Cómo conocí a nuestro cloud, dentro cabecera, y empezamos.
Estás escuchando Cómo conocí a nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena.
La semana pasada estuvimos viendo lo que no gustaba a nivel de servicio, por así decirlo. Hoy nos vamos a centrar en otros aspectos y, si os parece, vamos a hablar un poco en general, conceptualmente, qué es lo que menos nos gusta de Google Cloud. Me gustaría empezar a hablar de un tema que nos ha salido en otros episodios, ya hemos hablado sobre ello, que es el enfoque de haz las cosas como Google, el Google Way, que viene muy bien, pero las empresas que no lo tienen, pues choca un poco cuando intentan usar Google Cloud.
Pues sí, totalmente cierto. La verdad es que Google Cloud, yo creo que es algo que se comenta mucho en los círculos, tanto nosotros como también con clientes y demás, ¿no? Y es que hasta hace bien poco ha tenido una orientación que implicaba el querer desarrollar o el querer hacer productos como ellos lo hacían, ¿no? Parecía, y la verdad es que no hay duda, que ellos son unos cracks haciendo productos digitales, no, de eso no, nadie tiene duda, y es increíble lo que hacen, pero parecía como que el objetivo era como que te parecieras a ellos, ¿no? Que hicieras las cosas como ellos. Pero la realidad del día a día de las empresas es que hay pocas al alcance de Google, y no solo eso, sino que incluso hay algunas que no tienen por qué parecerse a Google, ¿no? O que no van a tener ese alcance, o que no tendría sentido tampoco. Y entonces, bueno, si eres una empresa más cloud native, Google te va a poner las cosas súper fáciles, porque los servicios están súper orientados a hacer ese tipo de soluciones, se integra perfectamente unos con otros para esa orientación. Pero si vienes ahí de una empresa con un bagaje ahí, con un legacy, con unos procedimientos, con un data center, con ese tipo de cosas, ya de repente te empezabas a encontrar fricciones en Google Cloud con determinadas cosas que no te hacían fácil, ¿no?, el adoptar esa nube.
Por ejemplo, aquí al principio creo que era necesario tener G Suite, ¿no? Tenías que tener cuentas de G Suite para poder entrar en Google, y bueno, eso está cambiando, pero es un ejemplo de si vas con todo el pack guay, pero no tienes que tenerlo todo, no tienes que hacer las cosas de esa manera.
Claro. Eso es, sí, a veces tenía cosas de esas, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que ha cambiado, ¿eh? Esto lo comentamos no solo nosotros, sino ya se comenta en prensa también, la entrada del nuevo CEO de Google Cloud, bueno, que ya no sé hasta qué punto decir nuevo ya, porque ya lleva un año y pico, por lo menos, 2 años, de Tomás Curiel, ¿no?, que venía de Oracle. Se notó mucho que cuando vino él, empezó a hacer ese cambio de enfoque hacia algo más customer centric, ¿no? Entendiendo customer, que los customers de Google Cloud realmente son empresas las que lo hacen habitualmente, ¿no? Entonces se notó ese cambio de enfoque, ¿no?, más hacia este mundo empresarial.
Sí, es que además, si quieres competir en este mercado donde al final tienes otras nubes que, pues oye, han dado o siempre han tenido como ese enfoque, ¿no?, o si tenían ciertas soluciones que podían ayudar a esa posible migración o convivencia, si quieres entrar en el mercado y quieres ser competencia de verdad, tienes que aportar por eso, si no, estás fuera.
Sí, cada vez se está notando el cambio, ¿eh? Se está notando en muchos servicios y cómo se está enfocando el roadmap, que cada vez hay más facilidades a las grandes empresas con solera digital, ¿no? O sea, que no son nuevas, que tienen ya un montón de servicios que tienen sus procedimientos y su forma de actuar y quieren empezar a usar Google Cloud, que cada vez se va haciendo más cosas para tenerlos contentos y más cubriendo sus necesidades. Pero sí, un ejemplo de esto que estamos hablando es el tema de la facturación, ¿no? De cómo se maneja la facturación. Por ejemplo, hay una que es la exportación. Si trabajas con varias cuentas de facturación, que suele ser normal en empresas grandes o termina pasando, pues no hay una manera, por así decirlo, de integrarlo en un mismo BigQuery. Tienes que tener varias y ir haciendo ahí cábalas o...
Sí, lo mismo me pasa hablando de cuentas de facturación con el tema de los budgets, de los presupuestos. Que los budgets se pueden hacer a nivel de billing account, pero, por ejemplo, un owner de un proyecto no puede establecer de manera autónoma un budget, sino que ya tiene que irse a hacerlo sobre la billing account. Y la verdad es que es un cristo, no es que sea un cristo, es sencillo hacerlo, pero no tiene mucho sentido si tú lo que quieres es controlar ese budget, ¿no? Sobre todo para los clientes, ¿no? Porque Google, con este tema de las cuentas de facturación, tiene lo que se llaman cuentas de facturación, y luego para los partners como nosotros, ¿no? Tiene otra funcionalidad adicional que son las subcuentas de facturación. De tal manera que nosotros podemos tener una cuenta de facturación y que de ella cuelguen subcuentas, ¿vale? Esta funcionalidad está disponible para los partners reseller como nosotros, pero no para un cliente final. Con lo cual, y no sé por qué, ¿no? Porque un cliente final podría tener una cuenta de facturación global y luego poder establecer determinadas subcuentas que va asignando a diferentes unidades de negocio para que ellas puedan autogestionarse, digamos, es decir, también esa cuenta, para que puedan ponerse budgets y demás. Yo creo que ahí les queda camino por recorrer para esto.
Sí, bueno, a los partners nos viene guay esta funcionalidad, porque en el fondo, o sea, nos permite tener una ventaja para acercarnos a los clientes y ayudarles en la nube, pero sí es como no es como hay trampa, ¿no? Que nosotros podemos hacer cosas que ellos no pueden. Claro.
Sí, hombre, para nosotros es fundamental, porque para hacer el chargeback te facilita mucho las cosas. Pero es que la realidad es que las propias empresas también hacen chargeback dentro de sus unidades de negocio. Entonces, no sé por qué no disponibilizan esta funcionalidad también para las empresas.
Bueno, aquí de momento recomendamos a las empresas que pueden usar Partner como paradigma digital para,
eso es,
para solucionar este problema. Y aquí acaba la sección comercial.
Estupendo. Oye, una cosa que has mencionado antes y que lo voy a sacar ya aquí a colación, hablando de este punto de Google, las diferentes partes, que a nivel de operación, hablando un poco de operaciones, ¿no? De la facturación, ¿no? Que es algo ya más administrativo, más eso. Hay una cosa que no me gusta tampoco mucho, y es Google tiene estos dos mundos, ¿no? De Google Cloud y Workspace. En la mayoría de los casos está muy bien integrado, pero sobre todo está muy bien integrado si tú tienes cuentas de Workspace. Pero en el momento en que tengas que incluir a alguien que no tenga una cuenta de Workspace, ya la hemos liado, ¿vale? Entonces...
Sí, eso es un dolor de cabeza, porque las opciones, una es usar una cuenta Gmail, ¿no? De usuario, que eso, bueno, pues a cualquier empresa se le salen los ojos de las órbitas.
Claro, horrible. Luego tiene otra cosa que es lo de usar una cuenta consumer, las consumer account, que es yo tengo mi cuenta de empresa y esa la puedo asociar a una Google account. Pero los términos de servicio son de cuenta de consumo, no son enterprise. Y luego encima esa cuenta al final reside, esas cuentas tú las puedes mover. Tú te vas de la empresa y simplemente cambiando el email de esa cuenta sigue siendo tuya, lo que es la propia cuenta de Google, con lo cual vas a seguir teniendo acceso a lo que ya tenías.
Claro, o sea, tienes el Identity Free, pero tampoco está claro cuántas puedes tener. Sí, eso es un quebrador, suele ser un quebradero de cabeza, sí, para las empresas.
Y cuesta de explicar, ¿eh? Porque tan sencillo como sería, oye, yo aquí pongo el email de fulanito, que es de lo que sea, y con este email yo te doy acceso, te permito la autenticación y la autorización en base a esta identidad, que es un email que estará por ahí. Pero es que este email tiene que tener una cuenta asociada a Google. Ah, ¿y cómo la asocio? Y cuesta explicar y es complicado, ¿eh? Porque luego ya entra a nivel de seguridad y qué pasa cuando la persona se va de la empresa y demás, y genera mucho, mucho conflicto siempre este tema.
Y hablando de seguridad, que yo entiendo que para la gente de seguridad es el mundo ideal, Pero no sé a vosotros si os pasa que el tema de granularidad que tiene a nivel de seguridad Google, que puede ser una ventaja, a veces no se os vuelve en contra en el sentido de ser tan, tan... Siguiendo el principio este que al final, si quieres hacer las cosas relativamente bien, del principio de menos privilegio, conseguir llegar a tener los permisos necesarios y exactos para una funcionalidad, te lleva bastante tiempo hasta que eres capaz de conseguir los permisos correctos por ese nivel de granularidad que tiene para los servicios, para los roles, para... No sé si es algo que a vosotros os pasa o no, pero para mí es un dolor.
Sí, es complicado, sobre todo si siguen las políticas, ¿no? Si siguen las
buenas prácticas, ¿no? De seguridad.
Claro, claro. Y bueno, y luego tienes los custom roles, pero luego hay que mantenerlos, así que mejor usar los que te da Google. Pero bueno, sí, se suele volver complicado.
Tú por eso siempre te pones como propietario del proyecto, Tomás.
Como propietario de organización.
Total.
Sí, sí. Hay una cosa que dice Tomás siempre cuando estamos ahí haciendo algo, y siempre dice, mira, si te doy yo un permiso y a la primera puedes hacer todo, seguramente te haya dado permiso de más, ¿no?
Claro, sí, sí,
que
sí.
A mí
sí.
Me encanta que la verdad, ¿no? Pero es que a veces es tan cómodo darle ahí un owner a alguien, mira, pues aquí toma owner y ya está. Porque es que si no me voy a tirar 2 días hasta que consigo darte los permisos adecuados, sí. Es complicado, yo lo entiendo, ¿eh? Y luego encima las empresas y demás lo demandan también, ese nivel de granularidad.
Sí, sí.
Pero ojo, sí, sí.
Sí, sin duda, porque muchas veces hasta que eres capaz de dejarlo bien cerradito un par de días, y más si tienes que no puedes hacerlo tú por ti mismo o alguien muy cercano en el que lo vas haciendo in situ, sino que tienes que abrirle un ticket a la empresa, al servicio de soporte, que te dé el permiso, prueba, te contestan las 2 horas, pa.
Y cualquiera que haya trabajado en cualquier nube, trabajar con los permisos limitados, si estás haciendo algo complicado, es desesperante, porque no sabes qué pasa y a lo divertido que suele ser pelearse con cosas de estas, ya hacerlo a ciegas es espectacular. Me comentabas el otro día, Navi, también el tema de los SDKs y los lenguajes, ahí que joder. Tampoco eso...
Joder,
¿cómo era eso?
Joder, es que es una cuestión de... Hace 6 meses estuve haciendo una prueba para bueno, una prueba de la ordenación de mensajes en PubChap, y de hace 6 meses que cogí el último SDK que había publicado para Java, en este caso era concreto, al que hace 2 días utilicé, digo, joder, si es que no tiene nada que ver uno con lo otro, ¿eh? La manera de publicar, la manera de consumir... Como que he hecho mucho de menos en ese sentido, y ya no te... He hecho mucho de menos dentro del propio lenguaje el que haya una mínima... No digo que no haya compatibilidad hacia atrás, pero que haya un mínimo de respeto por las API, ¿no? En el sentido de que no cambie radicalmente cómo se hacen las cosas. Y bueno, ya no te hablo si hablamos de lenguajes diferentes, ¿no? En las que en Python o en Node, pues hay servicios que funcionan mejor con unas SDKs que con otro, que tienen más funcionalidad. No que funcionen mejor o peor, ¿no? Sino que tengan más funcionalidad con unas API que con otras. Y,
sí, o las actualizan antes también.
Las actualizan,
sí. A lo mejor sabes que si tienes una nueva función, pues el SDK van a tardarlo, sí.
Sí, o tienen más recubrimiento, ¿no? Más que más funcionalidad, más recubrimiento. Porque al final el SDK es útil en la medida en la que te recubra el API que tienes por detrás y que no tengas que interaccionar. Entonces es verdad que algunas son más maduras, están más evolucionadas, te recubren más, y otras no. Y a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, Navi. Yo trabajando con diferentes SDKs, incluso del mismo lenguaje, resulta que cosas como el mecanismo de autenticación, ¿no? El normal, el de, oye, voy a hacer login, resulta que no es homogéneo. Utilizando a lo mejor SDKs de Python, pero de 2 servicios diferentes, en uno había que pasar el JSON por parámetros, en otro de otra manera.
La variable de entorno, en el Google Application Credential estaba la variable de entorno.
Sí, sí. Entonces, joder, ya que te has hecho con un par de SDKs, tienes un poco la costumbre, te coges uno nuevo, pues hay determinadas cosas que, joder, ya te salen solas hacerlas exactamente igual. Y luego resulta que no, que tiene pequeños matices ahí que te dan por saco. Y dices tú, madre mía, ya puedes hacer todo igual.
Todo esto hablando de lenguajes, por así decirlo, muy populares. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacía Ruby, que era complicado lo de tener el SDK, ya era increíble, pero estaban bastante por detrás de otros lenguajes. También entiendo que lo desarrollarán equipos distintos y será difícil unirlo, pero sí es un problema.
Bueno, piensa que tienes SDKs, ¿vale? Porque nos ha pasado hace poco, por ejemplo, Dialogflow CX, que es el nuevo servicio de Dialogflow, no tiene SDK directamente. O sea, te tienes que integrar con el API directamente. No sé si lo tendrán o no, pero de momento no tiene SDK. Y ahí ya no sé qué es mejor, si no tener SDK o tener uno, aunque a veces te dé dolores de cabeza.
Yo, bueno, no sé, conectarte con el API es como un perro fiel, no te va a fallar nunca.
Claro.
Pero bueno, sí, pero el SDK es más cómodo.
Sí, hasta que luego ya tienes que estar haciendo política de reintento, de control de errores, en fin. Que el perro fiel que nunca te abandona hasta que te sale el perro hijo puta, ¿sabes? Entonces, ya.
A la rica reinvención de la rueda. Sí, sí. Otro tema así por cerrar el bloque, monitorización de servicios. ¿Qué pasa cuando se cae un servicio suyo de Google? Es verdad que falla un poco, pero cuando fallan, ¿cómo te enteras? Muchas veces es, no sé, es ver las noticias a lo mejor o conectarte al dashboard que tienen. Es un poco...
Sí, no sé, ahí me falta, yo he hecho en falta una integración un poco más profesional, por decirlo así. Más empresarial, tienes el dashboard que está genial, tienes la página web que está genial, tienes un feed RSS que está genial para los 90, pero bueno, los feeds ahora vuelven, parece ser el RSS, pero joder, me suena antiguo ya, me suena a IRC y cosas de esas, pero me he hecho en falta un poco algo más profesional, algo que la verdad es que los que trabajamos con Google Cloud ya tenemos la costumbre de cuando algo falla y no te cuadra, te vas a ver el dashboard, te vas a ver el estatus de Google, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bueno, me voy a quitar esto y tal. Pero te podrían avisar, ¿no? O sea, podría tener un mecanismo, un webhook, un sistema integrable con tus propios sistemas de monitorización que dijeran, oye, Google está fallando en este servicio, ¿vale? Y lo se utiliza en este proyecto, o que directamente el alarma viniese del propio proyecto que usa el servicio. Oye, tu proyecto no sé qué, que usa el servicio de GKE, que tengas en cuenta que GKE ahora mismo está teniendo problemas, ¿no? Y que eso fuese integrable con tu sistema de monitorización o de eventos y que pudiese decir, ojo, que está fallando GKE en Google Cloud.
Y que te viniera ya filtrado, porque si, claro, si eres una persona de bien y usas serverless, pues que no te avisen porque se haya caído GKE.
Claro, efectivamente, que sea como el filtrado por proyecto, por región, por zona, y claro.
Sí, eso. Aquí lo dejamos, que estaría muy bien y daría más tranquilidad a la hora de usar los servicios. Genial. Cambio de tema, vamos a hablar de networking. Un gran conocido de esto, del mundo de los haters, ¿no? El tema de networking. El primero que suele venir está relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Del enfoque de, bueno, si entras directamente en Google Cloud, ¿no? Como empresa cloud native, pues está bien. Pero si vienes ya con unas IPs que has usado en otro lado, pues empieza a ser un problema los rangos que te pide, ¿no? Cuando tienes que hacer ahí la distribución de rangos, pues se consume. Yo creo que es de todas las nubes esto, pero puede ser especialmente para Google.
Yo, la verdad es que es una eterna discusión en las empresas, ¿no? Yo creo que esta discusión la hemos tenido tanto con los clientes como con nosotros mismos, ¿no? Cuando dices, oye, que me hace falta un barra 23, ¿no? Y dices tú, hombre, alma de cántaro, yo un poquito más pequeñito que me pongo a hacer barra 23 y me quedo aquí sin historia.
De todas formas, está el síndrome Gollum, ¿no? De la gente que maneja rangos, que todo lo tienen, que les cuesta darlos poco a poco, como si, ¿no? Cuando su tesoro, pero sí, cuando tienes que ir coordinando varias redes, cada vez que vas a pedir un rango, ¿no? Y comentas, o sea, para un servicio, bueno, pues pues hay tensión en el ambiente.
Sí, ¿os acordáis cuando las IPv4 iban a acabarse?
Sí.
Pues no se han acabado.
Bueno, pero porque ya hay gente solidaria que está usando las V6, ¿no? Otro tema, el networking en Google Cloud está genial, aunque esto no va en este podcast, está muy bien, lo de la SVPC está genial, pero siempre cuando trabajamos con un cliente hay que dedicar varias sesiones explicando todo el modelo, cómo funciona, pues que todas las subnets están conectadas de manera global, bueno, y todo lo que hay de la SVPC, pero el sistema de compartir va por roles y no por proyectos. Y eso tendría que estar más claro, porque cuando te has pasado 2-3 días hablando de networking y tienes que contar esto y les descuadra, suele ser un momento tenso. Porque a la gente de redes luego le cuesta decir, bueno, pues esta persona tiene permisos para estas redes, pero no para todos los proyectos. Y esa división no está clara. Sí, bien, esto es un poco que, bueno, como estamos diciendo, es un tema complicado y...
Es que aquí el que más se ha pegado con las redes eres tú, Tomás, y total, eres el aunque seas el lover de Google Cloud.
Bueno, vamos a decirlo así. Bueno, sí, sobre todo es el rango y algún tema de compartir o lo que podíamos mejorar. De hecho, bueno, sí, networking es uno de los temas fuertes de Google Cloud. Pero sí, tiene...
Sí, yo creo que justamente Google Cloud tiene ese fuerte de networking, ¿no? Ese fuerte de que Google Cloud en sí mismo es una red global. Pero, claro, cuando aterriza en una empresa, pues se tiene que hacer un poco con ese enfoque, ¿no? De que tiene Google Cloud. Ahí yo sí creo que es diferencial, pero tienes que adaptar tu mentalidad a cómo está funcionando Google. Entonces siempre cuesta un poco adaptarse con eso. Digamos, yo aquí en el tema de networking, en realidad siempre veo ahí como que es uno de los puntos fuertes de Google. Aunque esto sea lo que no me gusta de Google Cloud.
Vale, pues vamos a volver a lo que no nos gusta. Yo siempre tengo una cosa, yo soy un gran fan del serverless y creo que desde hace un tiempo tiene mucho. Le está cogiendo el gusto Google Cloud por los servicios gestionados. Que está muy bien, tú lo tienes, pero en el fondo tienes unas máquinas ahí funcionando y con un coste inicial. Entonces, a mí sí me gustaría que continuaran innovando en, pues no sé, en orquestación de servicios serverless, a lo mejor bases de datos relacionales serverless, ese tipo de servicios.
Sí, yo también lo creo. La verdad es que cuando puedes plantear una arquitectura 100% serverless, suele ser cuando más tranquilo vas, ¿no? En relación a la gestión, a los costes, también incluso a los costes, ¿sabes? Aunque el serverless se te puede ir de las manos, ¿no? Pero generalmente vas más o menos confiado. Sí, yo también creo que cada vez que deberían ir haciendo más servicios serverless, la verdad.
Vale, pues... Más cosas que no nos gusten, no sé si os queda alguna.
Bueno, yo por comentar, hay una cosa que, de nuevo, hay cosas que comento pero que ya está cambiando, ¿no? Me pasa con APG. Bueno, APG es un productazo, o sea, es un productazo que compró Google y que lo tiene integrado ya cada vez más y es un productazo, pero uf, el fee de entrada... ¿no? El decir, bueno, voy a poner APG en mi empresa, es brutal. Que yo entiendo de verdad que APG no es un API Manager y ya está. O sea, son muchas cosas, ¿vale? El portal del desarrollador, el API Manager, y tal. O sea, son muchas cosas y es un monstruo y es algo que tienes que implementar a nivel corporativo. Pero tiene una barrera de entrada económica que es brutal. Entonces, a mí me encantaría poner APG en muchas soluciones, una versión reducida, ¿no? De APG, por decirlo así, que es algo que va camino de arreglar, ¿no? Hace poco anunciaron, no sé, se llama APGX o algo por el estilo, ¿alguno de vosotros os acuerda?
No tengo.
Parece que es APGX, sí. ¿No? Que ya es una versión un poquito más reducida, y que te ayuda en este camino. Pero a mí me ha pasado muchas veces en muchas arquitecturas que dices tú, aquí APG funcionaría fetén, y al final, bueno, pues tienes que irte pues a API Gateway, a los endpoints. API Gateway ahora que lo tiene, ¿no? Porque también hace hasta hace poco no tenía el API Gateway. Hablando un poco antes, ¿no? De las soluciones más empresariales y demás, pues yo echaba de menos esa pieza de la API Gateway, pues ahora ya lo tiene, ¿no? Pero a mí me encantaría poder coger API y decir, oye, API en pago por uso, y me lo despliego aquí para este proyectillo y, bueno, pues pagaré poco porque es para este proyectillo. Ahí creo que tienen trabajo también por hacer con API.
Sí.
Sí, claro, ahí lo que pasaba inicialmente con API era que era un producto independiente, no estaba integrado en Google. Y este esfuerzo que han ido haciendo ahora con APG X está muy relacionado, y hablo un poco de memoria, pero está muy relacionado con el tema de integración con otros servicios de Google, de tipo de CDN, de Cloud Armor, de todo. Creo que estaba más ligado por ahí, más que creo. Habría que leerse la documentación, pero creo que estaba más ligado por ahí, por la fuerza de integrar con servicios propios de Google, que el hecho a lo mejor de que sea una versión a lo mejor más económica o con, creo recordar, pero tendría que echarle un vistazo, la verdad.
Yo sobre todo, más que económica, lo del pago por uso, ¿no? Lo que hablamos antes también del serverless y el pago por uso, pues un poco de pago por uso, de vale, yo pongo aquí API, pago por lo que consumo y ya está, pero no me pidas un compromiso, no me pidas un bundle de llamadas, yo te voy pagando por las llamadas que vaya gestionando API.
Claro, si el servicio es caro, porque hay servicios que son caros, bueno, pues que sea caro, pero que pueda usarlo a niveles bajos, ¿no? Sobre todo porque el coste de entrada es un echa para atrás muchas veces en la innovación. Cuando tienes que poner un servicio y dices, guau, pero ¿cómo voy a meter esa animalada si lo que quiero empezar es en una POC? Ya, bueno, pero es que si no puedes usar el servicio. Pues a mí no me gusta, porque para mí uno de los fuertes de la nube es democratizar servicios, ¿no? Que suene muy bonito, pero Machine Learning antes solo podían hacerlo las empresas. Ahora mismo con la nube lo puedes hacer tú. De Big Data, tres cuartos de lo mismo. Levantar un Hadoop estaba, ¿no? O un Spark estaba en manos de muy pocas empresas.
Sí, empresas que tenían capacidad. Bueno, de levantarlo, podía levantarlo cualquier equipo. El problema era de poder hacer un uso medio razonable a nivel de, bueno, pues cuatro o cinco empresas que eran capaces de poder tener un clúster y una infraestructura por detrás y un equipo para mantener eso también, o sea que...
Claro, tú en la nube te das de alta tu cuenta, das de alta tu tarjeta con el trial y puedes empezar a hacer pruebas, puedes empezar a hacer cosas y hay servicios que no se puede... Supongo que tendrá componentes técnicos también y otros temas, pero debería...
Ahí ahora, en cuanto a lo mejor, Oscar, puede ser que así lanzar un producto... Google, que no es que deprecase el antiguo Cloud Endpoint, que a lo mejor decía, joder, a nivel corporativo como que se me queda corto, ¿no? En plan de decir, era el producto este de API Gateway, que es como un poquito, está en el punto intermedio, ¿no? Entre Cloud Endpoint, que ambos tienen la especificación, ¿no? De OpenAPI, pero...
Sí.
Y APG, ¿no? Es el mundo ese intermedio en el que no quiero gastarme miles, así para empezar, ¿no? Y...
Sí, a ver, ese servicio sí es completamente serverless. Pago por lo que lo uso, por número de llamadas, sigue especificación abierta, ¿no? Eso está bien. La cosa, bueno, es bastante joven, a ver cómo va evolucionando.
Sí, salió no hace mucho, creo, si mal no recuerdo.
Pues vamos a ir terminando, y para cerrar esta temporada lo que me gustaría que me dijerais cada uno de vosotros, ¡ajá! La pregunta trampa.
Aquí viene.
¿Cuál es el servicio de Google que más os ha sorprendido en el último año, en los últimos dos años? De decir, jo, esto, qué bien, qué guay que lo tengan, me estoy ahorrando muchísimos problemas comparado como lo hacía antes.
Pues mira, yo te voy a decir uno que ya he hablado de él, que es Cloud Run. Y además que lo utilizaría de ejemplo para... como ritmo, ¿sabes? Ritmo de ir sacando funcionalidad y demás. Yo a mí que me gusta el mundo este de serverless y el mundo de los APIs, yo intento irme siempre a un appending, o sea, cuando tengo que hacer algo de back, algo muy sencillito, un appending y demás, ¿no? Y estoy deseando podérmelo quitar. Cosas como, por ejemplo, los WebSockets, pues estaba pendiente de que CloudRun los habilitase para poderlos. Empezó, sacó primero los sockets de una dirección y ahora ya hace nada, hace un mes o dos meses, sacó los sockets bidireccionales. Genial, pues ya creo que me puedo deshacer de appending para no parte de las cosas. Y me encanta CloudRun por el enfoque que tiene, por un lado, de dockerizado, ¿no? De contenedor. Y por otro, por el ritmo en el que van sacando funcionalidades. Entonces,
a mí es, me parece brutal el roadmap, cómo va. Eso es un misil.
Es un productazo. Día, ¿no? Para mí ahora mismo, producto estrella. Si no, para mí ya lo es, pero seguramente para mucha gente a lo mejor todavía no, pero lo será, sin duda.
Yo ahí ya iba también a comentar CloudRun, pero ya que se me ha adelantado Oscar, yo creo que, a ver, realmente, por ejemplo, el producto que más he dicho, que no es por haberlo utilizado cuanto más porque me haya solucionado la vida, pero el que sí me ha sorprendido más o el que más expectativas tengo puestas sobre él es Anthos, ¿no? No he podido trabajar todo lo que quisiese con él, pero la verdad es que me parece un mega productazo, ¿sabes? Desde el punto de vista de unificación de clúster. Lo dicho, es verdad que no es algo que a día de hoy, por ejemplo, aquí en España, o por lo menos hasta donde yo he visto, se esté masificando su uso a día de hoy, pero yo creo que necesita un poquito más de tiempo, que se estandaricen las cosas, que la estrategia multicloud avance un poquito más, ¿no? De tener esa posibilidad de tener diferentes clústeres en diferentes nubes. Y bueno, a mí es algo que me sorprendió gratamente. En cuanto a tu pregunta, Tomás, es verdad que a mí no me ha solucionado la vida porque no estoy en esa parte de gestión de visión unificada, ¿no? Pero estoy más en la parte de desarrollo, ¿no? Pero es verdad que me parece un productazo, la verdad.
Oye, Tomás,
sí,
que también había, voy a hacer preguntas sorpresa también para ti.
¿Pero puedo contestar antes a mi pregunta sorpresa o no?
Ah, tú tienes tu propia pregunta sorpresa.
Sí, yo iba a decir CloudRun, evidentemente, creo que es el favorito de todos y de BigQuery hemos hablado mucho. Quería decir AutoML. Yo con AutoML lo sigo probando, los ejemplos. Estuve probando hace poco el de Natural Language y es que con muy pocos ejemplos, de una manera muy fácil, me parece que el machine learning es muy complicado y lleva mucho tiempo hacerlo. Y si te cuadra el caso de uso, te sientes súper poderosísimo cuando ves los resultados, ¿eh? O sea, sí. Yo flipo, me parece magia que gastando tan poco acierte tanto el jodío.
A mí también. Te da como superpoderes, ¿no? Poder hacer ese tipo de cosas que antes parecía inalcanzable si no tenías un background de ese tipo, pues me parece impresionante, sí, sí. Oye, Tomás, yo te voy a preguntar lo contrario, como pregunta sorpresa. ¿Cuál es el servicio que menos te gusta de Google Cloud?
Composer. Sí, sí.
Claro, claro, ¿no?
Es que no me gusta nada. Lo vi y dije, joder, pero qué mal tener un orquestador, pero que tenga que ser tan grande. O sea, está bien porque utiliza el otro, pero obligarte ahí tener... Va por detrás con un Kubernetes, ¿no? Te le manda un Kubernetes... No me gusta, no me parece la manera.
Si fuese sobre CloudRun seguro que te molaba, pero no, como va sobre...
Sí, sí, claro, sí, o sea, si el Composer fuera pago por uso y no te levantara un monstruo detrás, sí me gustaba, pero tal y como está hecho no me gustó mucho. Y sí. Igual por lo mismo el File Space, ¿no? ¿Cómo se llama?
File Store.
Sí, pues otro que
bueno, yo creo que tiene su mercado y tiene su uso, pero bueno, al final ahí es verdad que en nuestra operativa a lo mejor y en empresas que ya son, pues oye, mucho más orientadas a cloud y demás, pues a lo mejor no es tan popular, ¿no? Pero yo creo que tiene su, sobre todo en cargas que sean en donde haces migraciones y, bueno, pues quieres replicar un poco lo que tienes en el legacy inicialmente para que la barrera de entrada no sea tan grande en cloud.
Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, no digo que el servicio sea útil, digo que a mí, no sé, vas al cloud y, bueno, pues te pongo un sistema de archivos ahí. Bueno,
Fíjate, la gente que quiere guardar cosas, ¿eh? Fíjate qué cosas.
Vete a Cloud Storage, que lo guardas mejor y ya lo dejas hecho.
Ay.
Bueno, pues nada, pues con esto terminamos este especial y muchísimas gracias por haber venido a este episodio y bueno, y a todo el resto de episodios que hemos grabado y bueno, y al resto de colaboradores que no están aquí. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en la siguiente temporada. ¿Queréis despediros de alguna manera, decir algo?
Pues nada, Tomás, que un placer como siempre estar aquí y nos vamos a tomar un descansito y volvemos otra vez con fuerza.
Sí, a ver si para la temporada que viene ya por lo menos te invita a algo, ¿no? En plan, tanta colaboración y
no tal. Hasta aquí el tiempo de hoy. Muchas gracias a todos. Y hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, hasta luego.